Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio existía el Verbo. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de Juan es un retrato de Jesucristo y su obra salvadora. Se enfoca en los últimos 3 años de la vida de Jesús y especialmente en su muerte y su resurrección. Su propósito es claro. En Juan 20, versículos 30 al 31, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Por tanto, el libro está escrito para ayudar a las personas a creer en Cristo y tener vida eterna. Pero no quiero hacerles creer que el libro es, por tanto, solo para incrédulos. Los creyentes deben continuar creyendo en Jesús a fin de ser salvados al final. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, lo echan al fuego y se queman. Y en Juan capítulo 8, verso 31, dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Así que Juan dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creéis tengáis vida en su nombre. Él quiso decir que estaba escribiendo para despertar fe en los incrédulos y sostener la fe en los creyentes, y de esta manera guiar a todos hacia la vida eterna. Y quizás no haya un mejor libro en la Biblia para ayudarles a seguir confiando y atesorando a Cristo por encima de todas las cosas. Este retrato de Jesús está escrito por un testigo ocular, quien fue parte de estos eventos infinitamente importantes. 5 veces en este evangelio encontramos las palabras inusuales que dicen el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. Lo encontramos en Juan 13, 23, Juan 19, 26, Juan 20 en el versículo 2 y el versículo 7 y Juan 21, versículo 20. Por ejemplo, al final del libro en Juan 21, 20 dice, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, 4 versículos más tarde, en Juan 21, 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Así que, el discípulo a quien Jesús amaba, quien estaba reclinado sobre el pecho de Jesús en la última cena, como dice Juan capítulo 13, verso 23, escribió este libro como su testimonio divinamente inspirado de los eventos de la vida de Jesús y lo que significan para nosotros. Una de las razones por la que digo que es divinamente inspirado es que esto es precisamente lo que Jesús prometió hacer. Él dijo en Juan capítulo 14, verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en Juan 16, 13 dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. En otras palabras, Jesús escogió a sus apóstoles como representantes, los salvó, les enseñó, los envió y entonces les dijo, mediante el Espíritu Santo, la guía divina para plasmar las Escrituras, a fin de que sean el fundamento de la iglesia. Nosotros creemos que el Evangelio de Juan es, por tanto, la palabra inspirada de Dios. Esas palabras, ese verbo de Dios, son las primeras palabras del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos son los versículos en que nos estaremos enfocando en el día de hoy. Primero, nos enfocamos en el término verbo. Dice, en el principio existía el verbo. Lo más importante que debemos conocer acerca de este verbo se encuentra más adelante en el versículo 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se refiere a Jesucristo. Juan sabe qué está a punto de escribir en estos 21 capítulos. Va a contarnos la historia de lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo enseñó. Este es un libro acerca de la vida y obra de Jesucristo hombre, el hombre que Juan conoció y vio y escuchó y tocó con sus manos. Tenía carne y sangre. No era un fantasma o una aparición que aparecía y se desvanecía. Comió y bebió y se cansó. Y Juan le conocía muy íntimamente. La madre de Jesús vivió con Juan la última etapa de su vida, como señala Juan 19:26. Por tanto, Juan, en los primeros tres versículos del libro, nos dice lo más importante que puede decirnos acerca de Jesús. Le tomó a Juan más de 3 años comprender la plenitud de lo que Jesús era, pero él no quiere que sus lectores les tome más de 3 versículos descubrir lo que a él le tomó tanto tiempo saber. Quiere que tengamos en mente con toda claridad, desde el principio de su evangelio, la eterna majestad y deidad y los derechos de Jesucristo como creador. Ese es el propósito de los versículos 1 al 3. Quería que leyéramos este evangelio con una actitud de adoración, de humildad, de sumisión, de temor, que el hombre que estaba en las bodas de Canaán, en el pozo de Jacob y en el monte de la transfiguración, es el creador del universo. ¿Pueden verlo y sentirlo? Esto no es una invención mía. No es la estructura de mi sermón. Es la estructura del libro. Así es como Juan escribió, la manera en que Dios quiso que él lo organizara. Quizás usted y yo lo hubiéramos escrito de una manera en que sutilmente dejara que la identidad de Jesús surgiera en el corazón de los lectores y ellos terminaran preguntándose, ¿quién es este hombre? Pero Juan dice, no, 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 en las primeras palabras que salgan de mi pluma le sorprenderé y le haré exaltarse con la identidad de este hombre que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que no hay error. Juan quiere que leamos cada palabra de este evangelio con el conocimiento claro, sólido y admirado de que Jesucristo estaba con Dios y era Dios, y que aquel que dio su vida por nosotros creó el universo. Juan quiere que sepamos y creamos en un Salvador que es magnífico. Antes que cualquier otra verdad que usted pueda disfrutar de Jesús, Juan quiere que usted conozca y atesore a Jesús en su majestad infinita. Pero aún debiéramos preguntar, ¿Por qué escogió llamar a Jesús el Verbo? Dice el texto, en el principio existía el Verbo. Mi respuesta a esta pregunta es esta. Juan llama Verbo a Jesús porque había visto las palabras de Jesús como la verdad de Dios. Y había visto la persona de Jesús como la verdad de Dios de un modo tan unificado que Jesús mismo, en su encarnación, en su obra, en su enseñanza, en su muerte y en su resurrección, era el mensaje supremo y decisivo de Dios. O para decirlo más sencillamente, lo que Dios tenía que decirnos no era solo o principalmente lo que Jesús dijo, sino quién era Jesús y lo que Él hizo. Estas palabras le clarifican a sí mismo y a su obra. Pero su persona y su obra eran la suprema verdad que Dios revelaba. Él dijo, yo soy la verdad, en Juan capítulo 14, verso 6. Por tanto, Él vino para testificar de la verdad, y era la verdad. Su testimonio y su persona eran la palabra de Dios. Él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, dice Juan capítulo 8, verso 31. Y él también dijo, si permanecéis en mí, en Juan capítulo 15, verso 7. Por tanto, cuando permanecemos en él, estamos permaneciendo en el Verbo. Dijo que sus obras eran un testimonio acerca de él. En otras palabras, en su obra estaba el Verbo, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, verso 13, un libro escrito por el mismo autor de este evangelio, se describe el glorioso retorno de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es llamado el Verbo de Dios cuando retorna a la tierra. Dos versículos después, Juan dice, de su boca sale una espada afilada, dice Apocalipsis capítulo 19, verso 15. En otras palabras, Jesús golpea a las naciones en el poder de la palabra de Dios que habla, la espada del Espíritu, pero el poder de su palabra está tan unido a Jesús que Juan dice que Jesús no solo tiene la espada de la palabra de Dios saliendo de su boca, sino que Él es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Así que, a medida que Juan comienza su evangelio, él tiene en mente toda la revelación, toda la verdad, todo el testimonio, toda la gloria, toda la luz, todas las palabras que vinieron de Jesús en su vida, en su enseñanza, en su muerte y su resurrección. Y Juan resume toda la revelación de Dios con el nombre, Él era el Verbo, la primera palabra suprema, decisiva y absolutamente cierta y confiable. El significado es el mismo que en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El Hijo de Dios encarnado es la suprema y decisiva palabra de Dios al mundo. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué quiere decir Juan cuando nos habla de este hombre Jesucristo, cuyas palabras y obras narra en las páginas de este evangelio? Quiere decirnos cuatro verdades acerca de Jesús, y la veremos cada una en particular. En primer lugar, él quiere hablarnos acerca del tiempo de su existencia. Dice el versículo 1, en el principio existía el Verbo. Las palabras en el principio son idénticas en griego a las primeras palabras del Antiguo Testamento en griego. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no fue un accidente, porque lo primero que Juan nos dirá acerca de lo que Jesús hizo es que creó el universo. Es lo que dice el versículo 3. Así que las palabras en el principio significan antes de que hubiera sido creada alguna materia, estaba el Verbo, el Hijo de Dios. Recuerde lo que dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan comienza su evangelio ubicando a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en relación con el tiempo, es decir, antes del tiempo. Judas, con su gran doxología, se regocija en esta verdad. Dice Judas 1:25, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, que Dios nos dio gracia en Cristo Jesús, dice, desde la eternidad. Así que antes que hubiera tiempo o materia, existía la palabra, existía Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo que encontramos aquí en este evangelio. En segundo lugar, también el autor inspirado quiere hablarnos acerca de su esencia, de su identidad. En el versículo 1 dice, al final, el Verbo era Dios. Una de las características de este evangelio es que las doctrinas más profundas son frecuentemente entregadas en las palabras más simples. No pudiera ser más simple y al mismo tiempo no pudiera ser más profundo. El Verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, era y es Dios. Que sea conocido alto y claro aquí en Bethlehem, de hecho en todas las iglesias cristianas verdaderas, adoramos a Jesucristo como Dios. Caemos postrados junto a Tomás ante Jesús, como dice Juan 20:28, y confesamos con gozo y maravilla, Señor mío y Dios mío. Cuando escuchamos a los líderes judíos decir en Juan 10:33, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios, clamamos diciendo, no, no es una blasfemia, es lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él es nuestro Dios. ¿Comprende lo que esto implica para nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan? Implica que vamos a dedicar muchas semanas en conocer a Dios a medida que conocemos a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces vengan con nosotros e inviten a otros a venir y encontrarse con Dios mientras nos encontramos con Jesús. Si un testigo de Jehová o un musulmán alguna vez les dicen, es un problema de traducción, no debiera leerse el Verbo era Dios, debiera leerse el Verbo era un Dios, hay una manera aquí mismo por el contexto en que usted puede conocer que está mal aún si no conoce el griego. Se la mostraré dentro de unos instantes en el último punto. Pero primero veamos su relación con Dios. En tercer lugar, su relación con Dios. El versículo 1 dice, en la mitad del versículo, el Verbo era con Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el corazón de la gran doctrina histórica de la Trinidad. Algún día quizás predique un mensaje solo sobre esta doctrina a partir del Evangelio de Juan y de otras escrituras. Pero por ahora, solo dejemos permanecer en sus mentes esta sencilla declaración y sumerjámosla en sus corazones. El Verbo Jesucristo estaba con Dios y era Dios. Él es Dios y tiene una relación interpersonal con Dios. Él es Dios y es la imagen de Dios, reflejando perfectamente todo lo que Dios es y permaneciendo así desde toda eternidad como la plenitud de la Deidad en una persona distinta. Hay una esencia divina y tres personas, tres centros de conciencia. Dos son mencionados aquí, el Padre y el Hijo. Aprendemos esos nombres más adelante en el libro. El Espíritu Santo será introducido después. Como vemos en un espejo, oscuramente, y solo conocemos en parte, como dice primero a los Corintios, capítulo 12, verso 9 y 13, no se sorprenda de que esto permanezca siendo un misterio para nosotros. Pero no lo deseche. Si Jesús no es Dios, no hubiera logrado nuestra salvación. Y su gloria no hubiera sido suficiente para satisfacer nuestro anhelo eterno de nuevos descubrimientos de belleza. Si usted desecha la deidad de Jesús, desecha su propia alma y con ella todo su gozo en el siglo venidero. Así que hemos visto primero el tiempo de su existencia era antes de todo tiempo. En segundo lugar, la esencia de su identidad era el Verbo de Dios. Y en tercer lugar, su relación con Dios. El Verbo estaba con Dios. Y ahora, en último lugar, vamos a considerar su relación con el mundo. Su relación con el mundo. Dice los versículos 2 al 3. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos enseñó, nos sanó, nos reprendió, nos protegió, nos amó y murió por nosotros. Creó todo el universo. Recuerde retener el misterio de la divinidad en el versículo 1. Espero que al llegar al versículo 3 aún no lo haya abandonado. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Sí, había alguien más actuando mediante el Verbo, Dios. Pero el Verbo es Dios. Por tanto, no se amedrente ante la majestad de la obra de Cristo como Creador. Él era el agente del Padre, o el Verbo, o palabra, en la creación de todas las cosas. Pero al serlo, era Dios. Dios, el Verbo, creó el mundo. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, Jesús es nuestro Hacedor. Ahora suponga que un musulmán o un testigo de Jehová o alguien de cualquier rama del arrianismo, la antigua herejía del siglo IV, le dice a usted, Jesús no era Dios y no era eterno, ni fue engendrado eternamente. Jesús fue creado. Él era el primero de la creación, el más elevado de los más altos ángeles, o como dijeron los arrianos, hubo un antes de él. Juan escribió el versículo 3 precisamente de una forma en que eso sería imposible. No solo dijo, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Usted pudiera pensar que esto es suficiente para dejarlo en claro. Él no es una criatura. Él creó las criaturas. Pero alguien pudiera conceptualmente decir, sí, eso es verdad. Pero todas las cosas no le incluye a él, incluye a todo menos a él. Así que él fue creado por el Padre y entonces con el Padre creó todo lo demás. Pero Juan no lo dejó así. Él dijo además la última parte del versículo 3, y sin él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La pregunta es, ¿qué aportan las palabras de lo que ha sido hecho al significado de las palabras sin él nada fue hecho? Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aportan lo siguiente. Enfatizan con claridad que todo en la categoría de lo hecho fue hecho por Cristo. Por tanto, Cristo no fue hecho, porque antes de que usted exista, no puede crearse a sí mismo. Cristo no fue hecho. Es lo que significa ser Dios. El texto dice, y el Verbo era Dios. Que el Señor nos ayude a ver su gloria. Que el Señor nos ayude a adorarle como nuestro Dios. Amén.